Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras tanto en las historietas. Y este es el primer número de tres que voy a dedicar a los Cuatro Fantásticos, probablemente la más importante historieta de Marvel, ya que es la que empezó su universo y que fue un cambio epocal para lo que es las historietas. Probablemente, después del primer número de Action Comics, la historieta más importante en la historia del cómic norteamericano. Antes de empezar, querría preavisar que este número y los próximos puede ser que suenen un poco raros, porque me voy a ir de viaje diciembre y enero y voy a estar tratando de grabar varios números juntos para dejarlos listos para subir en modo tal de que no haya un hueco tan grande en el programa de mientras tanto. Al mismo tiempo, la historia de los Cuatro Fantásticos la quería subir el año pasado, ya que en ese momento habrían sido los 60 años del grupo. Pero fue cuando hicimos pausa, después de que Julieta y Belén dejaron el programa y perdimos ese cumpleaños. Pero empecemos con quiénes son los Cuatro Fantásticos. Son un grupo de superhéroes compuestos por Reed Richards, el hombre elástico, su esposa, al inicio novia, Sue Richards, la mujer invisible, al inicio la chica invisible, el hermano de esta, Johnny Storm, la antorcha humana, y el amigo de familia, Ben Grimm, la cosa, a veces traducido como la mole, un hombre convertido en un monstruo de rocas. Reed había creado, antes de las misiones en el mundo real, un cohete para ir al espacio, pero cuando la misión es cancelada, decide salir lo mismo con sus tres compañeros sin permiso. La nave aún está incompleta y mal protegida por las radiaciones cósmicas, y esto hace que, cuando vuelven a la Tierra, sean modificados por estas radiaciones teniendo superpoderes. Como paréntesis, hay una historia de un autor italiano, Leo Ortolani, uno de los autores más importantes del cual un día quiero hablar, donde nos enteramos que su personaje, Ratman, era el que tenía que entregar el aislamiento para las radiaciones, pero llegó tarde. Pero tanto no se preocupó mucho porque el vuelo no tenía que salir. Este autor, Leo Ortolani, es un gran fan de los Cuatro Fantásticos, al punto que fue invitado por Marvel para el número de los 60 años, aunque nunca se descubrió en qué rol. Él decía que era para servir las entradas. Pero vamos más al inicio aún. Cuenta la leyenda que Martin Goodman, dueño de la cadena editorial que tenía varios nombres en ese momento y pasaba de Timely a Atlas, estaba jugando a golf con el primo de su esposa y editor de sus revistas, y le comentó el éxito que la nueva Justice League tenía para la competencia y le pidió describir algo por el estilo. La verdad es que, como vimos en otros números, Goodman había hecho su carrera con este sistema. Cuando el Western estaba de moda, publicaba algo por el estilo. Cuando la ciencia ficción estaba de moda, él publicaba algo por el estilo. Cuando los superhéroes habían empezado, él había empezado a publicar algo por el estilo en la revista Marvel Comics. Y ahora que los superhéroes volvían a estar de moda, él pidió de hacer algo por el estilo de nuevo. El primo de la esposa, quien venía con más de una década de caída de ventas y ser más de una vez el designado a echar los colaboradores en el nombre de la editorial y no veía mucho futuro en el formato, viene incentivado por su esposa, quien le sugiere, si la historia no tenía futuro, de hacer como le gustaría a él escribirlas, mandando al diablo las reglas establecidas. Por eso, contactado a Jack Kirby, el dibujante más confiable de la editorial, Stan Lee le hace llegar lo que en ese momento se considera un guión para la serie, un par de páginas que fueron publicadas unos años después y se pueden encontrar. Y es así que en noviembre de 1961, la casa editorial decide adoptar el nombre de Marvel Comics y publica el primer número de Los Cuatro Fantásticos. Y literalmente, el mundo de la historieta no fue más el mismo. Para entender Los Cuatro Fantásticos hay que tener presente que son un producto de su época. En los años 60, el gobierno de Estados Unidos estaba pidiendo a los medios para chicos que promocionen la ciencia y la tecnología, y fue la época donde los científicos eran héroes. Los personajes eran versiones nuevas de personajes que ya existían. Uno era Plastic Man, el hombre elástico. La mujer que se volvió invisible era un cambio de sexo al personaje de H.G. Wells. Había una versión moderna de la antorcha humana, el primer personaje de la Timely, y uno de los hombres se convertía en un monstruo, como muchos de los cuentos que Jack Kirby venía haciendo para la casa editorial. Hasta el tipo de aventuras que hacían los hacían más, muy parecidos a los Challengers of the Unknown, un grupo de aventureros exploradores que más que contra villanos tenían aventuras en lugares desconocidos que Jack Kirby venía haciendo para DC. Lo que Stan Lee le agrega es una dinámica entre los personajes que antes no existía, con peleas internas, bromas pesadas y recriminación, una familia que se pelea y luego se abraza como una familia normal. Y en vez de ambientarla en una ciudad imaginaria o en una totalmente genérica como se hacía hasta ese momento, la ambienta en una Nueva York reconocible, creando el universo Marvel, considerándolo como el universo que está abriendo la ventana. Hablamos en pasado de Stan Lee y Jack Kirby separadamente y vimos cómo había todo un lado oscuro en esta colaboración, pero no se puede olvidar el lado positivo. Los Cuatro Fantásticos, como dije, eran una familia donde cada uno de sus integrantes aportaba a los eventos. Aunque si en realidad Sue siempre quedaba un poco olvidada, porque bien o mal estas historias eran escritas por hombres de los años 60 y cumplían más un rol de madre protectora, pero también ella aportaba al grupo. Como la misma historieta empieza a declarar, a partir del número 4 eran The World's Greatest Comic Magazine, la más grande revista de historietas del mundo. Y esto teniendo en cuenta que en los primeros tiempos, más o menos hasta el número 40, aún no había llegado al máximo de su esplendor. Con la llegada de Joe Sinnott como intentador, en el número 40 o 41, ahora no me acuerdo bien, la serie despega del todo para tener nuevas ideas y nuevos personajes en cada número, introduciendo en rápida sucesión a Pantera Negra, los Inhumanos, Galactus, Silver Surfer y tantas de esas cosas que prácticamente es el inicio del universo Marvel. Ideas y cosas que nunca habían pasado y que construían sobre lo que venía pasando número tras número. Muchas de estas historietas son de lo que mejor envejeció en los 60 años de su existencia. Otra cosa que no se puede hablar del grupo sin introducir a su antagonista principal, Victor Von Doom. Uno de sus poderes es pronunciar su nombre como si todo estuviese en mayúsculas. Este personaje aparece enseguida con el número 3 de la serie y tiene una de las historias más complicadas y al mismo tiempo más simples de la historia del cómic. Victor era compañero de Reed Richards en el college. Había hecho un experimento que le salió mal y lo desfiguró, pero en su arrogancia acusa a Reed de haber causado el error y por eso quiere su venganza. En breve descubrimos que es un grandísimo científico. En su primera aparición crea la primera máquina del tiempo del universo Marvel y una de las que más vuelve en las historietas. Es un aprendiz de brujo, quien trata de liberar a su madre que años atrás fue capturada por Mephisto. Es dictador del pequeño estado de Lafteria, con tanto de inmunidad diplomática que le permite no ser arrestado no importa lo que haga. Además que compañero de cuarto de uno de los Cuatro Fantásticos. Todo esto parece un rejunte armado para crear un personaje genérico y un poco creo que es por esto que cada vez que viene adaptado en películas lo cambian para hacerlo alguien más verosímil y eso lo hace totalmente olvidable. Pero todo esto termina coagulando en un modo tan perfecto que aún hoy en día es uno de los villanos favoritos y más perfectos del universo Marvel. La mezcla de magia y tecnología, de arrogancia y poder, lo hacen un personaje que funciona no solo como antagonista, pero también un poco como parte de la familia de los Cuatro Fantásticos, al verse obligado a colaborar con ellos más de una vez. Es un poco el tío malvado. La historieta de los Cuatro Fantásticos ya desde el segundo número además introduce a los Skrull, alienígenas cambiaformas que claramente representan el peligro comunista. Por suerte esta visión política irá desapareciendo con el tiempo de las historietas de Marvel, pero al inicio está presente. Y es así, por ejemplo, que en el número 13 aparece el Fantasma Rojo, un científico soviético que trata de repetir el vuelo de los cuatro, pero con una tripulación de monos. Sea él que los monos adquieren superpoderes y la lucha termina en la luna y sirve de introducción también para Oatu, el observador, quien vimos en la serie de What If. El número 4 de la serie reintroduce a Namor, el príncipe de Atlántida, quien fue protagonista de las primeras historias de la casa editorial en 1939, y ahí se descubre que había pasado décadas sin memoria viviendo en las calles. Cuando vuelve, declara guerra al mundo de superficie por lo que hizo a su reino en el océano, pero al mismo tiempo se enamora de su Storm y se vuelve también el antagonista romántico de la pareja. Y hay que reconocer que Sue tampoco se queda muy fría a sus avances. Entre otros personajes que vale la pena de mencionar que aparecen en estas historias. Están los Kree, una raza de alienígenas en guerra eterna con los Skrull. En realidad, la guerra terminó hace un par de años, pero es otra historia. Quienes crearon los inhumanos. De los inhumanos está también está su familia real, que viene apareciendo como secundarios de la serie. Crystal, la princesa, es novia de Johnny Storm por varios años, mientras que Medusa, su futura reina, es parte del grupo por un tiempo. Está Pantera Negra, que aparece por primera vez en el número 52 y es el primer superhéroe negro de la historia. En realidad es el primero publicado por una grande casa editorial. Hace un tiempo descubrí que hubo una imprenta que trató de publicar una revista de héroes solo negros, pero fue boicoteada y obligada a cerrar tras el primer número. De él y de Namor vamos a hablar pronto. Tenemos Agatha Harkness, la bruja que se vuelve niñera de Franklin, el hijo de Sue y Reed, y luego mentora de Scarlet Witch. En el MCU, el personaje es tomado del Ultimate Universe, quien es un villano, pero en el universo Marvel es una figura muy estricta, pero en fin de cuentas positiva. Y tenemos a Galactus, el devorador de planetas, y su heraldo Silver Surfer. Este último fue creado por Jack Kirby como un agregado al guión, donde ni se lo mencionaba, pero Stan Lee se encariñó tanto de él que quiso hacer una serie y lo considera un personaje suyo. Y eso, bien o mal, fue la gota que hizo explotar la colaboración. Una de las cosas también para mencionar es que poco después del inicio de la serie se dio una serie en paralelo a Johnny Storm con cuentos en la revista Strange Tales, que compartía con Doctor Strange, probablemente pensando que al ser el personaje adolescente iba a tener más atractivo con el público al cual apuntaba el cómic. Mientras claramente el personaje que más pegó siempre fue Ben Grimm, con su situación dramática de estar atrapado en el cuerpo de un monstruo y su humor para esconder este dolor. Stan Lee y Jack Kirby, a pesar de los desacuerdos, logran hacer 102 números, más unos especiales y anuales, y cuando Kirby se va, la serie pierde mucho del envión. Por una docena de años no hay mucho para comentar, se alternan escritores mejores y peores, algunas épocas más o menos interesantes, algunos números mejores, como los primeros trabajos del grandísimo y lamentadísimo George Pérez, quien murió hace unos meses, o un breve periodo escrito por Matt Wolfman y dibujado por John Byrne. Después que Strange Tales se convierte en una serie dedicada únicamente al Doctor Strange, de lo cual hablamos en su número, hay una segunda serie, Marvel 2-in-1, donde la cosa trabaja en cada número con un superhéroe distinto. La serie era bastante buena y era una excusa para reforzar la relación del personaje con todo el resto del universo Marvel. Hay una segunda serie animada en los años 70, la primera en los años 60 simplemente tomaba las imágenes, le daba un poco de movimiento y voces que actuaban, donde la antorcha humana es sustituida por un simpático robot Herbie. Según las leyendas, era porque el canal tenía miedo que algún chico se prendiese fuego tratando de imitar la antorcha humana, pero parece que la verdad es que había una posibilidad de hacer una serie dedicada al personaje y lo estaban reservando para eso. También hay una serie dedicada a la cosa que cambia todas las razones de ser del personaje, puede convertirse de vuelta en humano y cambiar chocando dos anillos. Creo que hay otra serie más del personaje que viaja a la prehistoria y se encuentra con unos personajes estilo picapiedras, pero no quiero investigar y la verdad es que ya es demasiado. Pero para el grupo es una época de decadencia y para salir necesitaba volver a las bases y eso va a pasar con la llegada de John Byrne, del cual hablaremos en el próximo número. Recomendaciones. Los primeros números de Stan Lee y Jack Kirby sonaron un poco duros, pero desde el 42 en adelante, y sobre todo los primeros 10-15 números a partir de ahí, son una maravilla que verdaderamente envejeció muy bien. Luego los números de Marvel 2-in-1, donde la cosa se junta con varios personajes, son casi todos divertidos y valen la pena para conocer un poco todo el resto del universo Marvel. Y dicho esto, tenemos los agradecimientos dichos por Julieta.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo como siempre agradezco a Federico Fabricio por iniciar el programa y a Julieta Cáceres y Vanessa Itúa por acompañarme todos estos años. Yo soy Daniel Carrara. Esto fue Mientras tanto en las historietas y nos vemos en el Bundens.